Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Imagínense ustedes que estuviésemos en un país donde la iglesia, como en este país, fuese aceptada, aún hasta cierto punto admirada. En ese país no hay rechazo del cristianismo, no hay hostilidad, no hay persecución. La iglesia vive y ministra en paz. Pero luego imagínense que la situación cambia súbitamente, que de repente el gobierno declara que los cristianos son una mala influencia, que son una organización tóxica donde se les enseña a la gente cosas que van en contra de los principios de la nación, y por lo tanto ya es declarado un movimiento ilegal y se cierran los templos y se encarcelan algunos de los líderes, y la iglesia por un momento titubea. Algunos cristianos huyen de esa nación porque quieren escapar la persecución, la cárcel, la muerte, se van a otros países. Algunos permanecen, pero ahora se convierten en una iglesia subterránea, en el sentido de que no adoran abiertamente, sino escondidos. Bueno, pues eso ha pasado en la historia de la cristiandad y podría pasar en algún futuro no muy lejano, aún en esta nación. Les pasó a los cristianos del primer siglo. Ellos estaban en Jerusalén llenos de gozo porque habían visto al Cristo resucitado. Sabían que el Señor verdaderamente era el Hijo de Dios por su victoria sobre la muerte. Ahí está la prueba contundente del cristianismo, el hecho de que la resurrección de Cristo es un hecho histórico. El Señor resucitó, sus discípulos lo vieron, nadie pudo jamás decir: aquí está su cuerpo, la tumba estaba vacía, y los cristianos predicaban el evangelio con poder. Esos cristianos, pues llenos de gozo, empiezan a predicar a Cristo abiertamente, libremente, y muchos empiezan a convertirse, y Jerusalén es trastornada por esos cristianos que se congregan diariamente en el templo y también en los hogares, compartiendo todo lo que tienen, participando de una coinonía, de una comunión santa, y perseverando en la doctrina de los apóstoles. Pero de repente las autoridades en Jerusalén declararon que los cristianos eran una influencia negativa y tóxica, una rama hereje del judaísmo y además enemigos de Roma. Y empieza una gran persecución y la iglesia, como dije antes, por un momento titubea. Vamos a leer nosotros en Hechos el capítulo 11 y vamos a leer nosotros desde el versículo 19 hasta el versículo 26 para pensar en lo que pasó cuando la iglesia al principio experimentó la persecución. Versículo 19 del capítulo 11 de Hechos. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y ahí está, así es como la iglesia primitiva respondió a la persecución. Fueron esparcidos, pero luego de ubicarse en diferentes ciudades, de nuevo se enfocaron en su identidad, en quiénes eran ellos y qué es lo que les tocaba hacer. Ustedes y yo necesitamos estar claros en cuanto a quiénes somos y cuál es nuestra responsabilidad. Porque sea cual sea nuestra situación, sean cual sean nuestras circunstancias, somos de Cristo y a Cristo tenemos que proclamar. Eso no cambia. Las circunstancias pueden cambiar, y quizás ustedes algunos ya lo han experimentado, ya conocen la persecución, otros no. Pero es posible que algún día también conozcan lo que es ser odiado y aún rechazado por amar a Cristo. Pero usted permanezca firme y sepa quién es en Cristo Jesús. Por eso aquella iglesia era una iglesia efectiva. Ahí en ese último versículo del texto que hemos leído, el versículo 26, se nos dice que Bernabé y Saulo se congregaron allí en Antioquía todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ustedes saben que la palabra cristiano se encuentra solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Solamente 3. Nosotros usamos esa palabra siempre para identificarnos. Soy un cristiano, creo en Cristo Jesús, soy seguidor de Cristo, soy cristiano. Pero en el mundo antiguo, a los seguidores de Cristo al principio solamente se les decían discípulos. Estos son discípulos de aquel maestro que vino de Nazaret, de Galilea, discípulos de Cristo. Pero ahora una nueva palabra, cristiano. Esta palabra se usa, como dije, 3 veces, y en cada caso la usan los paganos. No es una palabra que los cristianos habían escogido para identificarse ellos mismos. No fue que la iglesia decidió en junta administrativa, vamos a llamarnos cristianos. ¿Quién hace la moción de que seamos cristianos? Bien, ¿quién segunda? Ok, todos de acuerdo, levanten la mano. Desde ahora en adelante nos llamamos cristianos. No fue así. El mundo les puso a ellos cristianos. Los paganos fueron los que dijeron, esta gente no solamente predica acerca de ese Jesús que se decía el Cristo, sino que viven como Él. Tratan de imitarlo en su amor, en su santidad, en su piedad, en su manera de buscar y de honrar a Dios. Se parecen a su Cristo. Por lo tanto, vamos a llamarles cristianos, como quienes quieren ser de cierta manera como su Señor. Ellos veían a Cristo reflejado en las vidas de los discípulos, y por eso le pusieron cristianos. Si el mundo nuestro nos pudiese ver a nosotros como los paganos del mundo antiguo veían a los creyentes en sus días, pues yo creo que ellos nos harían caso cuando les hablamos acerca del Señor. Si ellos pudiesen ver a Cristo reflejado en nuestras vidas, quizás no sería tan difícil el abrir el tema, el compartir nuestra fe, porque ya la estarían viendo en nuestra persona. Ya estaríamos viviendo nuestro testimonio. Y esa es la clave de nuestra efectividad en cuanto a alcanzar a otros para Cristo. Nuestra identidad, lo que somos. Nuestra identidad en Cristo Jesús. Cada persona tiene cierta identidad. Identidad es lo que las demás personas piensan de usted. Cuando usted entra en un cuarto y hay varias personas y lo miran, inmediatamente dicen: ahí viene ese. ¿Ese qué? A veces hay algunas personas que tienen una idea acerca de nosotros que no es muy positiva, ¿verdad? Uy, ahí viene ese enojón. Cuidado con decirle cualquier cosa, porque enseguida se pone bravo y te suelta cualquier barbaridad. Cuidado con él. Ya te identificaron. Tristemente, esa es tu identidad. Otros te ven venir y dicen: ah, ahí viene la alegría. Este es el que siempre está contando chistes. Este es el que siempre tiene una sonrisa. Este es el que es positivo siempre. Esa es tu identidad, si eres esa persona. Pero cada uno aquí tenemos que pensar en nosotros mismos. ¿Qué creen ustedes que piensan las personas cuando nos ven venir? ¿Qué dicen cuando nos acercamos? Ahí viene ese. Bueno, yo quisiera que dijesen de nosotros: ahí viene ese que refleja a Cristo Jesús. Ahí viene ese que verdaderamente vive su fe. Ahí viene ese cristiano. Que dijeran eso de nosotros, ¿verdad? Nosotros queremos parecernos a Cristo. Nosotros queremos que nos identifiquen con Él. Y entonces nuestro testimonio, nuestra palabra será efectiva. Los primeros creyentes fueron identificados con Cristo por su conversión. Esa es una palabra que también es importante aquí en la iglesia, ¿verdad? Convertidos, eso es lo que a veces dicen la gente. Ahí hay uno de esos que se ha convertido. A veces la gente del mundo usa nuestra propia terminología, aunque no la entienden mucho. Ahí va uno de esos que se ha entregado, dicen, ¿verdad? Porque nosotros hablamos de entregarnos a Cristo. Ahí va uno de esos que se ha convertido, porque nosotros hablamos de convertirnos a Cristo. ¿Por qué dicen eso del cristiano que se ha convertido? Porque Cristo Jesús ha cambiado nuestras vidas y nosotros reflejamos ese cambio en cada situación. Nosotros imitamos a nuestro Señor, hacemos lo que Él haría en cada situación y también hablamos acerca de Él. Una de las tragedias de la iglesia hoy en día es que nosotros queremos que la gente confíe, crea en Cristo Jesús sin que tengan que ver vidas cambiadas. No tengo que preocuparme tanto de lo que soy, sino simplemente de lo que digo, de lo que hablo. Enséñenme, dicen algunos, a compartir. Enséñenme, hermano, a testificar. Hay clases para eso. Se puede dar una clase de evangelismo personal. Y entonces usted se sienta ahí con un maestro que le dice: mira, te voy a enseñar la vía romana. Son cuatro versículos que están en Romanos que nos ayudan a guiar a una persona por el proceso de de la conversión. Empezamos con el hecho de que todos hemos pecado, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por ahí se empieza. Tú le dices a la persona que todos somos pecadores y te incluyes a ti mismo para que esa persona no vaya a pensar que tú la estás señalando a ella. Le damos técnica a la gente para que sepan cómo testificar. Pero hermanos, más que técnica, lo que tiene que haber es una transformación. Usted y yo somos personas transformadas y nadie va a creer en tu testimonio si tu vida no refleja tus palabras. Tú no puedes hablarle a alguien del poder de Cristo Jesús para transformar una vida si tú no eres una persona transformada. ¿Se dieron cuenta de ese texto que estábamos leyendo nosotros hoy como texto devocional? Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 17. Ese es uno de los versículos que muchos conocemos de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Cosas viejas pasaron. ¿Cuáles cosas viejas? Las cosas viejas estaban en mí. Yo soy el que ha sido transformado. Yo soy la nueva criatura. No es que ahora yo voy a una nueva iglesia. No es que ahora yo tengo una nueva comunidad de fe. Eso es externo. Lo importante es el cambio que ha habido en mí, dentro de mí. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas, podríamos añadir, que estaban en él o en ella, han cambiado. Y ahora todas las cosas en él o en ella han sido hechas nuevas. La transformación es lo que ocurre dentro del cristiano. Nosotros ahora hemos pasado de una vieja manera de vivir a una vida nueva por medio del arrepentimiento. Nos arrepentimos, nos volvemos de nuestros pecados y en fe pedimos al Señor que envíe su Espíritu y more en nosotros para que produzca en nosotros una nueva vida que es totalmente diferente a la antigua. Y cada día tenemos que preguntarnos a nosotros mismos: ¿y ahora cómo es que mi nueva vida en Cristo Jesús me hace diferente a las demás personas, a aquellos que no conocen a Cristo Jesús? ¿Cómo eres diferente a los demás? A veces no hay ninguna diferencia. Hay personas que pueden estar por años en cierto lugar de trabajo o en cierta comunidad o aún en cierta familia y nunca manifestar ninguna evidencia de que han sido transformados. Yo recuerdo un pastor que vino a hablarme de un hombre en su congregación, un hombre mayor que había muerto. El hombre venía siempre solo a la iglesia y por años había sido miembro allí, y cuando aquel hombre murió, pues el pastor fue a verlo a la casa donde encontró a sus hijos. El hijo mayor salió a recibirlo. El pastor le dijo: yo soy el pastor de tu padre. Él era miembro de nuestra iglesia. El hijo le preguntó: ¿cuál iglesia? Y él le dijo: la primera iglesia bautista que está allá en la esquina principal del pueblo. ¿Mi padre era cristiano?, le preguntó. El pastor le dijo: bueno, por lo menos era miembro de la iglesia. Y entonces el muchacho le dijo al pastor esas palabras que él compartió conmigo, que nunca se le han olvidado: yo nunca supe que mi padre era un cristiano. Nunca vimos ninguna evidencia. Wow, qué triste, ¿verdad? Vivir toda una vida delante de su familia y nunca dar evidencia de que Cristo había transformado su corazón. Sería porque porque no había una verdadera transformación. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: miren, sabrán que sois mis discípulos por el amor que hay en ustedes. Por ahí se empieza. Cuando una persona viene a Cristo Jesús en arrepentimiento, también es impactada por el hecho de que, a pesar de su pecado, Cristo le ama. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y el apóstol Juan dice: si nosotros no amamos a los que están a nuestro alrededor, no amamos a Dios. El amor es toda la diferencia en un cristiano. El mundo sabrá que somos de Cristo por el hecho de que nos amamos los unos a otros. La diferencia en nosotros no tiene que ser en cuanto a nuestra manera de vestir o en cuanto a cierta terminología que usamos cuando hablamos. Se tiene que manifestar principalmente en que ahora somos personas que aman más que lo que podían amar antes de haber conocido a Cristo Jesús, porque Él nos ha transformado. Los primeros cristianos, los primeros creyentes, se parecían a Cristo y eran identificados como cristianos porque amaban. La gente del mundo antiguo decía: estos se aman los unos a los otros, son fieles los unos a los otros, se apoyan en todas las circunstancias, aún a la gente pobre, a la gente insignificante, indeseable, los aman. Estos cristianos son cosas raras. Se aman los unos a los otros, aman a todo el mundo, aman aún a sus enemigos. Verdaderamente se parecen a su Señor. Los primeros cristianos fueron identificados con Cristo porque había habido una conversión, una transformación. Y también los primeros cristianos fueron identificados con Cristo por su compromiso, el compromiso que ellos tenían con su Señor. Transformados, pero también comprometidos. Ustedes vieron ahí en el texto que leíamos en Hechos capítulo 11, que el apóstol Pablo, bueno, en aquel entonces era Saulo, ¿verdad? Llegó a Antioquía y allá él y Bernabé permanecieron por todo un año, en el versículo 26, y enseñaron a mucha gente. Permanecieron en aquella ciudad, se fueron de su ciudad donde estaban en Jerusalén para ministrar a los que estaban en Antioquía. No es cosa fácil, ¿verdad? Dejar la ciudad de uno, ir a otra ciudad, no por el hecho de que hay una nueva oportunidad de trabajo, de empleo, no por el hecho de que en aquella ciudad se puede vivir más cómodamente, no por el hecho de que la familia nos ha dicho: regrese, venga y viva acá con nosotros, sino por el hecho de que Cristo Jesús ha puesto en nuestro corazón el ir allá. El cristiano es esa persona que está tan comprometida con su Señor, que está dispuesto a trastornar su vida por tratar de serle fiel a Cristo Jesús. Está dispuesto a dejar su empleo, a dejar su ciudad, aún a veces a dejar a su propia familia por el amor a Cristo, porque se ha comprometido con el Señor. El mundo antiguo creía en la sinceridad de aquellos discípulos de Cristo porque veían su conversión, pero también veían su compromiso con el Señor. Ellos eran fieles, un compromiso con Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos ahora. El Señor nos ha salvado, el Señor nos ha redimido. La palabra redimido quiere decir comprado. Usted y yo somos comprados al precio de la sangre de Cristo Jesús. Él dio su vida por nosotros, pagó el precio y ahora nosotros somos suyos, le pertenecemos a Él. Y en ese texto devocional que nosotros leíamos, donde estábamos leyendo acerca de la transformación, donde leíamos si alguno está en Cristo, nueva criatura es, también leemos en el versículo 19 de 2 de Corintios 5, 19, que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo. Cristo Jesús es Dios, el Dios que reconcilia a la humanidad. Cristo vino al mundo para que la humanidad pudiese entender que el Dios del cielo no es un Dios que nos ignora, no es un Dios que nos rechaza, no es un Dios que nos condena, sino es un Dios que quiere salvarnos, que quiere reconciliarnos a sí mismo. Y con ese propósito Él manda a su Hijo al mundo para que nosotros podamos conocer al Dios verdadero tal y como es, ¿verdad? Y el Hijo Eterno dice que nos ha encargado ahora a nosotros, a sus seguidores, que seamos también partícipes en la obra de reconciliación. Miren lo que dice el texto. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y esa es la parte importante, léanla conmigo. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ustedes han leído ese versículo antes, ¿verdad? Seguro que sí, yo lo he leído muchas veces. Pero esas palabras, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros una orden directa. A ti te toca representarme de tal manera que el mundo pueda reconciliarse conmigo. Que las personas que te vean a ti y vean el amor mío en ti, sepan que pueden acercarse a mí y recibir el perdón de sus pecados como tú lo has recibido. Esa es tu responsabilidad, nos dice el Señor. Tú tienes que representarme a mí. Nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Miren, cuando alguien le encarga a usted una responsabilidad, usted está comprometido con esa persona. A menos que usted le diga, no lo voy a hacer. Alguien puede decirte, mira, yo tengo que irme, pero te encargo que cuides de mi gato. Ustedes conocen a algún vecino que tiene un gato, ¿verdad? Los gatos a veces son un poquito mejorcitos que los perros, únicamente en este sentido, porque yo soy de los perros, no de los gatos. Los gatos saben vivir solitos. Usted no tiene que preocuparse tanto de sacar, ¿quién saca un gato a caminar por la calle? Nadie. Los gatos no necesitan eso. Déjame quieto, dice el gato, ¿verdad? Esa es la actitud del gato. Déjame quieto y ponme la comida. Dos cosas. Entonces su amigo se va a ir de vacaciones por una semana y viene a usted y le dice, te encargo que le pongas la comida a mi gato y que le cambies el agua todos los días. ¿Y usted qué dice? Bueno, si usted es una persona buena y noble, le dice, está bien, yo lo haré. Y entonces su amigo confiado se va de vacaciones. Y ahora usted tiene ¿qué? Un compromiso. Usted dio su palabra. Y el compromiso casi siempre es algo difícil, no es fácil. ¿Quién ha oído de un compromiso fácil? Quiero que me prometas que todos los días te vas a levantar de la cama. Eso no es compromiso, eso lo hago yo todos los días. Quiero que me prometas que todos los días comas tres veces al día. Eso no es compromiso. Yo como tres veces al día, no hay problema. El compromiso siempre es algo un poco más difícil. Y ahora a usted le toca ir a la casa de su amigo y abrir la puerta con cuidado, porque si no lo hace, el gato se le va a salir corriendo. Y si el gato se sale, ¿ahora qué le va a decir usted a su amigo cuando él vuelva a buscar a su felino, ¿verdad? No va a ser muy fácil. Entonces usted se compromete en ir a esa casa y en ponerle la comida a ese mal agradecido y en ponerle su agüita todos los días, Porque usted dio su palabra. Usted dio su palabra. Le dieron un encargo y ahora usted tiene que cumplir. Bueno, miren, el Señor nos ha dado a nosotros un encargo mucho más grande que ese. Si a usted le parece que es algo serio, el cuidar del animalito de su amigo por amor a él, oiga, y quede la orden que el Señor nos ha dado de que nosotros seamos responsables de llevar el mensaje de Cristo Jesús a todos los que están a nuestro alrededor. Él nos ha encargado el ministerio de la reconciliación y no podemos escaparnos de esa responsabilidad. Es una obligación que hemos contraído cuando le decimos a Cristo Jesús: sí, Señor, eres el Señor de mi vida. Bien, entonces te encargo el ministerio de la reconciliación. Hemos hecho una promesa. Estamos dispuestos ahora a hacer lo que el Señor nos ha pedido. Y tenemos que cumplir. Tenemos que cumplir. Aquellos primeros cristianos, como yo dije, al principio, cuando se desató la persecución, hubo un poco de confusión. Y algunos de ellos se fueron a otras ciudades y otros permanecieron en Jerusalén. Pero cuando ya la cosa se calmó un poco, ellos recordaron su compromiso con Cristo. Y los que se fueron a Antioquía comenzaron a predicar el Evangelio en Antioquía. Y los que se quedaron en Jerusalén siguieron predicando el Evangelio en Jerusalén, porque tenían un compromiso con Cristo Jesús. Y el mundo tiene que saber que nosotros somos personas comprometidas. Usted no puede avergonzarse de Cristo. Usted no puede negar a Cristo por sus acciones, con su comportamiento. Tienen que saber quién es y tienen que conocer que usted tiene un compromiso con el Señor. Y por último, aquellos primeros cristianos tuvieron un ministerio efectivo, aunque ellos no tenían ninguno de los recursos que tenemos nosotros hoy en día. Yo estaba preparando el material que íbamos a usar para la escuela bíblica de vacaciones, y estábamos preparando las decoraciones, estábamos preparando la música, estábamos hasta preparando las comidas, comprando los alimentos, y en cada momento yo sentía en mi corazón: Señor, qué bendecidos somos, cuántas cosas tenemos nosotros. Ahí teníamos nosotros nuestro material hecho por una excelente casa de publicación, lindas ilustraciones que podíamos poner en las paredes, maravillosa música que se podía proyectar, un sistema de sonido, un recinto como el que tenemos nosotros aquí, personas que trabajaron largas horas para ayudarnos a prepararlo todo, gente que donó dinero para que nosotros pudiésemos comprar los alimentos. Tenemos tantos recursos. Tenemos la media por la cual nosotros podemos anunciar el evento y hacer invitaciones. ¡Wow, Señor! ¡Cuánto nos has bendecido! Aquella primera iglesia no tenía nada de eso. Aquellos pobres hermanos apenas escaparon con sus vidas y se fueron a otras ciudades. Y los que se quedaron en Jerusalén, como ya les dije, tuvieron que hacerse la iglesia subterránea. Ellos no podían colgar un cartel como lo hemos hecho allá afuera: invitamos a toda la comunidad a la escuela bíblica de vacaciones del 6 al 10 de agosto. No podían hacer eso. Todo tenía que ser en secreto. Pero pudieron ganar la victoria. Ustedes saben que mientras más eran perseguidos, más crecía la iglesia. Y a fines del primer siglo, en menos de 50 años, desde el comienzo verdadero de la expansión del cristianismo, el mensaje de Cristo Jesús se había esparcido por todo el imperio romano. Habían miles de congregaciones y más de un millón de creyentes en aquel mundo que era tan hostil hacia el mensaje de Cristo Jesús, porque habían cristianos verdaderamente convertidos. El Señor los había transformado. Habían cristianos que estaban comprometidos y sobre todo eran personas constantes, personas que no decían, ay, ya he hecho lo que tenía que hacer. Ya, ahora que otro se encargue. Yo ya hice mi parte, ¿verdad? Nosotros a veces somos buenos para movilizarnos por una temporada. La temporada de la escuela bíblica de vacaciones, muchas veces los muchachos nos preguntan, pastor, ¿y por qué no podemos hacer esto por un mes? Aunque sea por 2 semanas. Y nosotros los miramos, ay, pobrecito, tú no sabes lo que tú estás pidiendo, ¿verdad? Porque el trote es fuerte. Tenemos que movernos todos. Tenemos que estar en acción continua. Uno se acuesta tarde y se levanta temprano y el día entero en la cabeza está lo que tengo que hacer. Oiga, y si nosotros estuviésemos en acción así el año entero, qué diferentes serían las cosas, ¿verdad? Pero nosotros estamos acostumbrados a la comodidad por un ratito. Y hermanos, yo no estoy despreciando el esfuerzo que muchos han hecho. Hay personas que dieron su semana de vacaciones, una semana de vacaciones. Podían haberse ido a Punta Cana, pero se la pasaron aquí, naufragados aquí en esta isla desierta, con nosotros y con todos estos muchachos. Y doy gracias a Dios por el hecho de que hubieron personas que estuvieron dispuestos a dar una semana. Pero el Señor quiere más que una semana, más que un mes, más que un año. El Señor pide nuestra vida y vale la pena, hermanos. Porque nosotros estamos rumbo a una ciudad que no tiene fundamentos puestos por seres humanos, sino que es la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vamos a la ciudad eterna, a la nueva Jerusalén, a la gloria que el Señor ha preparado para los que le aman a Él, para los que han sido transformados, para los que están comprometidos y para los que son constantes en su andar con Cristo. El Señor dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Hermanos, esto no es todo. El mundo quiere hacernos pensar, oye, no te pierdas este viaje, no te pierdas esta experiencia, no te pierdas este evento, porque solamente hay una vida. Nosotros estamos pensando en la vida eterna. Y todo lo que nosotros hacemos así, aquí, por Cristo Jesús, el Señor nos lo va a devolver con creces en la eternidad. Hermanos, vale la pena quemarse por el Señor. Vale la pena darle todo el tiempo y todas las energías al Señor. Vale la pena, porque la recompensa es grande. Algún día daremos gracias a Dios por todo el esfuerzo que hemos hecho por Cristo Jesús en esta tierra. El Señor dice, el que no está dispuesto a dejarlo todo por seguirme a mí, no es digno de ser mi discípulo. El Señor quiere que lo pongamos todo sobre el altar, todas nuestras energías, todas nuestras fuerzas, todo nuestro tiempo. Siempre me pregunto en cuanto al mártir Esteban, el primero que dio su vida por la causa de Cristo Jesús, un hombre de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre deseoso de servir al Señor. ¿Cómo sería el último día de la vida de Esteban? Cuando él oró esa mañana, Señor, guía mis pasos, dame palabra para que yo pueda testificar, para que pueda hablar de ti. Ayúdame, Señor, en este ministerio de la reconciliación que tú me has encargado. Le diría el Señor a Esteban, Esteban, hoy yo tengo algo muy, muy difícil que pedirte. Hoy yo voy a pedir que tú proclames a Cristo Jesús, que lo hagas con denuedo ante personas que van a mirarte con odio. Pero entre esas personas va a haber un hombre que va a oír tus palabras, y esas palabras tuyas van a traspasar su corazón. Tú vas a tener que poner tu vida hoy, pero yo voy a usar ese fruto que viene por la sangre que será derramada en este día para glorificar mi nombre. ¿Le habría dicho el Señor a Esteban lo que iba a hacer en ese día? No sé. Lo que sí sé es que Esteban fue fiel, que hizo lo que él tenía que hacer, que predicó a Cristo Jesús. Y allí en aquel grupo que decidió rechazar su mensaje y aún más apedrearlo, estaba Saulo de Tarso, aquel que luego fue a Antioquía, conforme nosotros estábamos leyendo en el capítulo 11 de Hechos. Ahora transformado, ahora comprometido con Cristo, porque había un creyente que había sido fiel, que había perseverado, que había sido constante. Y nosotros, ustedes y yo, los beneficiarios de la fidelidad de un solo hombre. ¿Habrá alguna persona que sea bendecida por el hecho de que usted es un hombre o una mujer transformado, transformada, comprometido, comprometida y constante, perseverante en servir a Cristo Jesús? Yo creo que sí, y yo creo que pueden haber muchos más. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por el ejemplo de nuestros hermanos que han ido delante. Gracias por cada persona que has salvado, cuya vida ha sido transformada, cuyo corazón ha sido convertido. Gracias por cada uno que acepta las órdenes de su maestro, que se compromete con Cristo, que dice: sí, Señor, yo acepto el encargo del ministerio de la reconciliación. Sí, Señor, seré fiel siempre, todos los días de mi vida, hasta el día en que abra mis ojos en tu presencia. Ayúdame, Señor. Tengo una gran responsabilidad y no quiero faltarte. Ten misericordia de los míos, Señor. Quiero que te conozcan, quiero que puedan verte en mí, que sepan que mi palabra viene desde lo más profundo de mi corazón. Hay una convicción eterna: Cristo es mi Señor y su muerte en la cruz me perdona de todo pecado. Señor, que todos los que están en mi círculo conozcan esa verdad y la vean reflejada en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.